Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas en la tarde de hoy con dos invitados especiales. Escritores, periodistas, también de alguna manera activistas por la libertad de Cuba. Eso no se puede nunca separar. En el caso de un país autoritario y cerrado que ha vivido por 60 años una dictadura. Por tanto, cuando les exigen neutralidad o exigen algunas cosas de ética escritas en algunos manuales que han quedado un poco obsoletos. En el caso de los escritores cubanos, de los escritores en China, en Corea del Norte, hay que hacer una salvedad. La gente escribe porque quiere ser libre y porque quiere que los demás sean libres. Tengo conmigo aquí a mi derecha a Luis Leonel León, escritor y periodista, como decía, también realizador audiovisual, pero más que eso un intelectual inquieto. Viene por otras pendencias, viene ahora a ayudar a otros escritores. Luis Leonel, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí contigo.
Igualmente para nosotros y para el equipo de Contacto Cuba, gracias por estar aquí. Armando de Armas, escritor, periodista, periodista de aquí de Martí Noticias, de Radio Martí, y además alguien que vive todo el tiempo encendiendo la polémica, sobre todo no solamente para imponer su opinión, sino para que la gente se quite un poco el velo de por dónde va la política en esta época contemporánea. Armando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación, mi querido amigo.
Un abrazo para los dos. Venimos por Fugas, esta colección que amansa entre sus manos Luis Leonel León. Queremos saber de qué se trata, quiénes son los escritores que irán allí o que ya están ahí, cuáles son las próximas presentaciones y además la motivación. ¿Por qué Fugas? ¿Por qué este nuevo proyecto ahora?
Bueno, Fugas es el nombre que encontré para nombrar el proyecto editorial, porque es la colección dedicada a los escritores cubanos de la diáspora o del exilio, como quieras llamarle, a los que escriben, viven y hacen su obra literaria fuera de Cuba, al margen del régimen y más allá de la frontera geográfica de la isla, pero que sin embargo forman parte de lo mejor de la literatura cubana, aunque no vivan en Cuba. La idea que siempre ha manejado el régimen es, durante 60 años, y ya pareciera que es como que si tuvieran razón en el mundo, porque el mundo, en vez de decir lo contrario, le ha hecho caso. Y en las editoriales internacionales lo que se ve, lo que se lee ahí, lo que se promueve son los escritores que viven en Cuba, y esa es la literatura cubana. Es totalmente falso. Las mayores obras, tal vez, que se han escrito en la literatura cubana no solamente ahora, desde el siglo XIX, se están escribiendo fuera de Cuba.
Y antes.
Y antes también. Entonces tú dices, bueno, y sobre todo en estos 60 años, imagínate, sí, 60 años, sí, como tú decías, de dictadura, ¿no?
Quería apuntar a eso porque hay una tradición editorial de los exiliados cubanos, Miami, Madrid, Nueva York, Barcelona, y no lo han hecho desde los emporios editoriales, sino desde las pequeñas empresas, como pequeños emprendedores del mundo editorial.
Exacto. Entonces yo pensé que debería asociarme con editoriales de otros países. Por ejemplo, en España, que tú sabes que tiene una tradición editorial muy vasta, ellos se empeñan en sacar los libros de adelante.
¿Con qué editorial va?
Se llama Ediciones La Palma, ellos empezaron en el año 89, no. Yo los conocí en los 90 porque editaron un libro que yo estuve ligado a él, que se llamaba Toda esa gente solitaria, una frase de una canción de los Beatles, y José Ramón Fajardo, Pepe Fajardo, ajá, un gran amigo mío y con el cual yo conocí, gracias a él conocí lo más importante de la literatura que conocí.
El de aquella selección de cuentos.
Nosotros vivimos en el Submarino Amarillo, premio David del año 85, uh-huh, para mí uno de los libros de cuentos más importantes que se ha publicado en Cuba en la época postrevolucionaria, como le llaman. Él falleció, pero él editó este libro, que fue el único libro que se ha hecho en Cuba sobre el SIDA con personas, uh-huh, que tenían SIDA. Y entonces ese libro salió por Ediciones La Palma. Siempre le agradecí en mi corazón y lo guardé en la memoria que ellos hicieron eso. Y entonces me acerqué a ellos, le propuse este proyecto en asociación con ellos y en asociación con otras editoriales, bueno, que lo voy a hacer por Latinoamérica.
Bueno. Es itinerante.
Entonces. La colección es mía y yo me asocio a las personas que se interesan, a las editoriales que se interesan, para que lo publiquen. Qué lo vamos a hacer también en inglés aquí en Estados Unidos.
Yo creo que viene de muy cerca, pero tengo que hacer la pregunta, no tengo más remedio. ¿Por qué Armando de Armas en medio de todo esto?
Bueno, Armando de Armas es un escritor al cual yo admiro mucho, conozco su literatura, me he leído todos sus libros.
Se está poniendo colorado, ten cuidado.
Me he leído todos sus libros, creo que es el escritor de su generación que más ha escrito sobre la vivencia del exiliado cubano. Desde que en los años 90 tuvo que salir huyendo bajo las balas en un barco, como su personaje, Amadís, que es el protagonista de la saga Las Historias de Amadís, él ha hecho lo mismo. Es el intelectual, como tú decías, inquieto las 24 horas. Entonces ese es su personaje, que se llama Amadís, es el protagonista de esta novela que se llama Escapados del Paraíso. Tú dices, bueno, ¿por qué la gente se va a escapar del paraíso? Claro. Imagínate, porque ese paraíso es un paraíso que no es el que esperamos.
No es el de Milton.
No.
Armando, no, es que Armando de Armas es un personaje solo. Solamente. No tenía que haber escrito, él se pone. Bueno. Mira, ahora en tiempos de las redes sociales, de la social media, como un elemento tan importante para toda la gente, Armando se pone a escribir de él y punto. Es un personaje él solo.
Este personaje del libro, Amadís, y de casi todos sus libros.
Claro, la tabla.
Ese personaje es un alter ego.
Así mismo, así mismo. ¿Cuál es el libro, Armando?
El libro Escapados al Paraíso. Ajá. Acaba de mencionar.
Sí. Yo no te pregunto por el título del libro. Ah. ¿De qué va? ¿Qué podemos leer? ¿En qué página nos vamos a empezar a aburrir? ¿En qué página el lector exigente puede tirar el libro o no? Y
bueno, te voy a decir algo, fíjate. No porque
cuando yo vote el libro el sexto, yo te lo voy a decir.
Ahí está el editor.
Tiene una foto.
Ahí está el editor para decirme si estoy exagerando y no.
Venga.
No hay página que te va a aburrir.
Ah, qué bueno.
Porque primero las vivencias que cuenta. Estamos hablando de, tú sabes que aquella conseja decimonónica que decía de un personaje atípico en circunstancias típicas.
Claro, claro.
Bueno, esto es al revés. Es un personaje en circunstancias típicas, pero atípico.
Oh, ya. Yeah.
Entonces, es un personaje que vive al límite, que vive como si cada día fuera el último y que trata de, en medio de ese mare magno de vivencias, de encontrar la felicidad. No la felicidad como dicen las novelas de Corín Tejado, sino la felicidad en el momento y cómo se pueda. Esa es la idea de este personaje, su modus vivendi.
Pura adrenalina.
Sí, pura adrenalina, y está narrado con algo que me caracteriza, que es tener un ritmo bastante acelerado.
Entonces, cinematográfico.
Cinematográfico, yo creo. Así que no creo que te vayas a aburrir con la novela. Creo que no la vas a soltar de entrada. Yo creo que
no, retiro lo dicho delante de los oyentes.
No. Es que es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque, mira, el lector no puede aburrirse. Y no es que tú hagas una literatura comercial, ni mucho menos. Es que tú no puedes abusar del tiempo del escritor. No puedes abusar
del lector,
de su confianza.
Claro.
Entonces tú tienes que tratar déjame decirte, también es una novela, como casi todo lo que yo escribo, que está no solo llena de acciones, sino de reflexión sobre esas mismas acciones. Es decir, que te permite profundizar en cualquier tema, por escabroso y paradójico que resulte, pero a la vez no te aburre, porque está la acción.
Qué bueno. Para los queridos oyentes, quienes acaban de escuchar todo esto, Armando de Armas no es más que un muchacho cubano que está en su barrio, en Cienfuegos. Nadie piensa que va a ser escritor después de las peripecias que ha vivido en un barrio como se vive en Cuba, o como se vivió incluso en los años en que Armando de Armas era un muchacho, llegar a la universidad, regresar al barrio, escaparse de Cuba de la manera que se escapó y hacer una vida intelectual, madura, profunda, y dejar la obra que está dejando. Esto de verdad se trata de un ese que les habló es el personaje de Armando de Armas. Entonces, quiero dejárselos claro. Pero quería decirle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Estamos conversando hoy con Armando de Armas, periodista, escritor, residente en Miami, cubano, y con también con Luis Leonel León, realizador audiovisual, escritor y periodista, y que está estrenando una colección de literatura para escritores exiliados. Lo ha hecho con tres escritores. ¿Cuáles son los otros dos?
Carlos Alberto Montaner, el primer libro de prosa de Carlos Alberto Montaner, cumple 50 años. Poca gente lo conoce hoy día. En su momento fue un éxito el libro. Se publicó también en el año 73. Y el poeta Robert Robinson, un poeta y traductor norteamericano que ya murió, lo clasificó, y así salió en la prensa norteamericana, como el maestro de lo macabro. Cuando yo leí el libro, el propio Carlos Alberto a cada rato me pregunta y me dice, oye, ¿de verdad? Porque nunca le hizo caso de la manera, trascendió eso. Pero es un maestro realmente de lo macabro. No te lo puedes imaginar cuando lees esa cantidad de libros de ensayo que ha escrito y las otras novelas que están basadas más bien en lo histórico y son como ensayos novelados de lo que piensa, ¿no? Yeah. Cuando tú te escapas de ahí, que tú vas a los cuentos de Póker de Bruja y otros cuentos, se llama el libro. Póker de Bruja es uno de los cuentos, entonces por eso. Yo creo que en esa época, en los años 60, se usó mucho en el mundo, incluso en nuestro país, ponerle a una colección de cuentos el título de uno y poner y otros cuentos. Por eso es que se llama Póker de Bruja y otros cuentos. Pero es eso, son cuentos que te narran cosas increíbles, siempre macabras, de las oscuridades, de lo terrible de la vida.
Qué bueno.
El otro escritor es Iván Acosta, que es el autor del Súper, que es la obra cubana más famosa teatral del exilio, cumple 40 años. Y yo pensé que era hacerle justicia a estas dos obras, una con 50 y otra con 40 años, acompañarlas de un libro, de una novela tan espectacular como la que ha escrito Armando, que describe la verdadera batalla que es vivir en el exilio cuando tú realmente decides, como el personaje de esta novela, que es un escritor que vive como trabaja como guardia de seguridad, y tú decides entonces escribir sin patria pero sin amo. Esa es la esencia de la novela.
Claro, qué bueno. Armando de Armas, sé que eres un lector acucioso de lo que pasa en el exilio o en los exilios cubanos. ¿Cuál es la salud? Y lo digo así, sí, es que hay exilios y hay exilios. Entonces, tú lo persigues y tú lo buscas y lo criticas y lo ensalzas y lo remueves por otro lado y le das bandazos cuando tienes que darle bandazos. Lo he visto en tus escritos. ¿Cuál es la salud de la narrativa cubana contemporánea, la que se hace en el exilio? ¿Qué hay por ahí que le puedes informar a los oyentes?
Yo creo que, mira, que goza de buena salud. Creo que sí, porque tiene un requisito fundamental que es para escribir, que es la libertad. Esto no está exento de problemas y de tener que robarle horas al sueño y a la familia para poder escribir. Porque aquí, en realidad, tú tienes que despertar el interés de las personas por la literatura. No hay ningún organismo estatal que esté promoviendo la literatura para usarla a su servicio.
La competencia es fuerte.
Y te digo algo, en realidad uno no está escribiendo y no compite dentro del exilio, ni siquiera dentro de las letras cubanas, que de entrada yo, en mi concepto muy particular, no hay una literatura cubana, hay una literatura en español. Luego tú estás compitiendo con el idioma español. Eso quiere decir que ni siquiera estás compitiendo con tus contemporáneos. Tú estás cara a cara con Cervantes, cara a cara con Borges, cara a cara con los grandes. Y tienes que competir con ellos si quieres llegar. No te digo que vayas a llegar a su altura, pero si algo quieres hacer, tienes que medirte con ellos.
Claro.
No importa dónde te quedes.
Van a estar en la misma librería, en el mismo estante.
Exactamente.
Eso es bueno.
Esa es la única patria, la patria de las letras. Y el idioma español, ese
pronunciado. Ese es tuyo, ese verso es tuyo. ¿Qué acabas de decir ahora?
Yo sé, porque yo soy un fusilador de Amadís.
Yo creo que es más de Amadís que del mismo, del personaje.
Qué bueno, qué bueno. No, no, pero siempre me gusta. Yo me estoy imaginando que yo soy el oyente cubano de Radio Martí de hace 5 años, de hace 10, 15 años, y estoy escuchando en una tarde, en una noche, en una madrugada, cuando puede escucharlo, cuando la antena que pone la policía política me deje escucharlo en medio del ruido, y quiero escuchar noticias de qué está haciendo el cubano más allá de las fronteras y más allá de todos los improperios de la, digamos, de la propaganda oficial, porque irse de Cuba es derrotarse, irse de Cuba es abandonarlo todo, es lo que dice la prensa oficial siempre. Entonces, me gusta ser partícipe de esa noticia, de esa persona que nos está escuchando ahora mismo, en Baracoa, en Remates de Guane, en Pinar del Río, o en un lugarcito de Encrucijada de Villa Clara. Entonces, yo creo que le estamos dando una buena noticia. Luis Leonel, la proyección de la colección dentro de las editoriales donde logren colarse, ¿cuáles son las expectativas y a qué públicos quisieran llegar, si ya tienes definido ahí más o menos a dónde vas?
Sí, claro. La idea es, en esencia, lo que acaban de ustedes de debatir, es ubicar la literatura cubana, a los autores cubanos de la diáspora. Ese es el eslogan de la colección, se llama Colección Fuga, Autores Cubanos de la Diáspora. Es decir, ubicarlos en el espacio internacional que se merecen. No solamente estamos hablando de que hay que, por qué promover solamente la literatura de Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arena o más recientemente Zoe Valdés, que han logrado una relevancia internacional producto de que están de manera merecida, pienso yo, obviamente, sustentados por grandes editoriales.
También ubicados.
Exactamente. Eso es una gran suerte para ellos y yo me alegro mucho. Uh-huh. Pero hay un caudal inmenso de buenos escritores en todos los géneros. Novela, cuento, poesía, ensayo, periodismo. Hay de todo. Y entonces hay que sacarlo, hay que ponerlos en esas editoriales. Yo me encargo de editar los libros, de todo el cuidado que tiene que tener eso, que es un oficio realmente.
¿Es un equipo o lo haces tú?
No, lo hago yo. Aquí.
¿El diseño?
No, el diseño lo hago con un diseñador gráfico de Ediciones La Palma.
Yeah. ¿La maquetación la hacen ellos?
Y ellos hacen la maquetación. Excelente. Se llama Ángel. Es el ángel realmente que tenemos nosotros para hacer estas cosas.
Ahí le publicaron a un colega de nosotros, a Orlando González Esteva.
Ah, mira, sí, ya ves. Sí, sí, sí. Ya ves. Pero no había, había una colección dedicada exclusivamente a esto.
A eso.
Y esa es la idea. Para que el mundo sepa que los cubanos también escriben fuera de Cuba. No solamente podemos hablar de Leonardo Padura o de toda la gente que se conoce hoy día, que viven dentro de la isla y que se conoce. Porque hay como ese karma de que tú te fuiste y ya entonces ya no perteneces al panorama de la literatura cubana.
O que perdiste el medio natural. Y es mentira. Yo me leí autores cubanos. Me los leí, claro, mejor estando en Cuba, por libros que se robaban, por algunos que me prestaban, por,
claro,
en fin.
El escritor escribe, sí, donde,
claro,
sea.
Claro, claro. Y los leí mejor en Cuba que aquí.
¿Qué diferencia está entre escribir en una cárcel cubana o escribir en París, como escribe Zoe Valdés? Bueno, la diferencia es que estás... La diferencia está que estás escribiendo bajo represión,
claro,
y ahí estás escribiendo... Claro. No vas a poder escribir de Cuba igual, sobre La Habana, estando,
por
supuesto, en
París. Por supuesto. Armando de Armas, ya una casi última pregunta. El ensayo y la narrativa de ficción, ¿cuánto ayuda a uno al otro y cuánto habría de lastre? No sé si hay alguno de estos dos géneros que está hablando al otro. No sé si tus libros terminarán pareciéndose. A mí me parece que sí. Yo no soy lector, soy relector de la tabla de tu novela. Y me parece que hay algunos libros tuyos futuros que van a terminar pareciéndose unos a otros. Vamos con el inicio de la pregunta. ¿Cuánto ala uno al otro?
Bueno, yo quiero, por ejemplo, la tabla puede ser considerada también como un ensayo novelado. Uh-huh. Fíjate. Uh-huh. Y para mí no hay dicotomía. Yo enfrento, por ejemplo, la narrativa, por ejemplo, yo lo que hago es recrear los mitos fundacionales, ¿sabes? Uh-huh. Del inconsciente que todo ser humano lleva incorporado por dentro. Claro. Es decir, el amor, la muerte, toda esa mitología del arquetipo. Es decir, que lo que hago es recrear mitos. Fíjate, y a veces crearlo, basado en esos mitos. Entonces, en el ensayo lo que yo hago es desmitificar otros mitos que son los míticos, los mitos inventados, los mitos mentirosos, los mitos que sirven para controlar al individuo, para coartar su libertad, y que en los que se inspiran ideologías como el comunismo, que es lo que nos ha desgraciado por los últimos 60 años en Cuba. Entonces, para mí no ha de haber dicotomía entre un género y otro, sino que yo voy a expresar a través de esas dos vertientes, mitificando o desmitificando según sea el género que voy a tratar.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a lo que veníamos en el inicio del programa, ¿dónde van a estar estos libros? Ahora en medio de la Feria del Libro, ¿en qué parte los cubanos que estén por Miami pueden encontrarlo? Y además, quiero, si puedes, ahí en el minuto que nos queda, ¿cómo los cubanos dentro de la isla tocarían, aunque sea un pedazo de pastel?
Bueno, de todos los libros que yo edito, yo guardo un buen grueso para regalar en Cuba y lo mando de manera subterránea.
Ah, muy bien. ¿Y el libro, los libros cómo van a
estar? Y los libros van a estar el fin de semana en la Feria del Libro, en un stand de la colección Fuga, nuestro, ahí en la feria, en los stands, en las carpas que van a estar en la calle, que cierran de manera magistral ahí el Miami-Dade College, en el downtown de Miami. Ahí van a encontrar los tres libros de Armando de Armas, de Carlos Alberto Montaner y de Iván Acosta. Y también vamos a tener otros libros de escritores cubanos exiliados que no están en fuga, pero que están y que me han dado sus libros, y yo con mucho gusto se los promuevo.
Armando, ¿vas a estar ahí?
Claro, por supuesto.
El viernes va a estar firmando los libros.
Firmando libros, así que...
Qué bueno, qué bueno. ¿Y vas a ir elegante así como viniste?
Yo siempre ando elegante.
Tú siempre andas elegante. Qué bueno, qué bueno. Amigos, gracias por haber estado en esta entrevista. Ustedes también estuvieron, porque la estuvimos pensando para todos los que están escuchando dentro y fuera de la isla, la salud de la literatura cubana, en este caso de la narrativa. Estuvimos con Luis Leonel León y con Armando de Armas. Esta Feria del Libro promete ser de verdad una fiesta de los libros, de la literatura, y también de la gente que piensa en la libertad de los otros. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.